Bueno, pues en esta tarde voy a hablar de, en esta enseñanza, del don de temor. No sé si os acordáis de que estábamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Para que con mis salidas y entradas, pues, todo va muy salteado. Pero hoy es el último, el don de temor de Dios. Y vamos a hablar un poquito de esto. Sabéis que los dones del Espíritu Santo nos vienen, la formulación, nos viene del capítulo 11 de Isaías, del libro que llaman del Mesías, del Emmanuel, ahora que estamos en Navidad. Y nos dice una cosa, que el Espíritu de Dios descansará, reposará en el Mesías. Y entonces, pues, especifica, y ese Espíritu del Señor será Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de piedad, etcétera. Los siete dones de que hemos hablado. Y el último de todos que cita, y dos veces, es el de temor. Y reposará sobre él el temor de Yahvé. A primera vista, pues, uno dice, bueno, pues, no se trata de los miedos que nosotros podemos tener a alguien que nos quiere hacer daño, o alguien que, en definitiva, pues, está al acecho de si hacemos alguna cosa mal o dejamos de hacerla. Es un don del Espíritu, es algo mucho más profundo que esto. Entonces, pues, el don de temor es un don del Espíritu. Yo lo primero que querría subrayar es que reposará sobre él. Es decir, no le pertenece al Mesías. Le es dado. Y todos los dones del Mesías son dones de los cristianos. ¿Por qué? Pues porque, sencillamente, el bautismo nos ha hecho a todos nosotros sacerdotes, profetas y reyes, que son los títulos mesiánicos por excelencia. Entonces, pues, reposará sobre él. Es algo que viene de Dios. ¿Qué cosa? Nosotros fuimos muy capaces de rebelarnos contra Dios, los primeros padres, Adán y Eva, por comernos aquella manzana, y la manzana que tú te estás comiendo todos los días. Porque a ti no te gustan los límites, no te gustan las prohibiciones, no te gusta que nadie te diga, no hagas esto. Y como dicen, ¿y yo por qué no voy a hacer esto? ¿Y a mí quién me tiene que poner trabas? Yo soy dueña de mi cuerpo, ¿por qué no voy a abortar? Yo soy... Nosotros no nos gustan los límites. Hemos sido muy capaces de rebelarnos contra Dios. Hemos sido muy capaces de autoafirmarnos a nosotros mismos. Pero lo que nunca seríamos capaces es de salir de ahí. Nunca seríamos capaces de salir de ese sepulcro en el cual nosotros nos hemos enterrado a nosotros mismos. Pero la bondad de Dios y la gracia de Dios, que se manifiesta en Jesucristo y en la salvación, nos manda, reposará sobre él y sobre todos nosotros el Espíritu y el don de temor de Dios. Por eso es muy bonito pensar que el temor de Dios es un don que viene de Dios, porque si no nosotros seríamos rebeldes, porque por naturaleza somos rebeldes, por naturaleza somos autónomos, y autónomos significa autónomos, propia ley, nos dirigimos por nuestra propia ley, porque no aceptamos las leyes de nadie. Eso significa la palabra autonomía, la propia ley, y es lo que nos gusta. A veces nos lleva, sabe Dios dónde, Pero nosotros somos y nos gusta ser autónomos, y en eso hay una soberbia del hombre que es el pecado original por excelencia. Pero reposará sobre nosotros el temor de Yahvé. Por lo tanto, podemos decir que el temor de Yahvé, pues, es un don, y al ser un don de arriba, al ser un don del espíritu, no lo podemos frivolizar diciendo, pues es un miedo patológico, es un miedo de psiquiátrico, es un miedo de esto, y aunque muchas veces se predica y se ha predicado, y hay pastoral o pastorales que no sé, que culpabilizan, te culpabilizan hondamente porque Dios está ahí detrás y te va a castigar y te va a hacer esto y te va a hacer lo de más allá, y en fin, bueno, todo lo que queramos. Es evidente de que el hombre puede seguir siendo autónomo, y hemos llegado en este momento de la historia al lugar donde nunca habían llegado en soberbia los hombres. Porque durante otras épocas habría lo que podíamos decir, pues gente rebelde, gente libertina, gente que no acogía ni aceptaba los mandatos de Dios, gente que más o menos le había perdido su respeto a Dios, aunque esto es muy difícil. Ahora sí, no solamente hay mucha gente que ha perdido el respeto a Dios, es que se lo ha perdido de tal forma que incluso para tranquilizar su conciencia, porque cuando se respeta, cuando pierde el respeto a Dios, el hombre lo tiene que racionalizar. El hombre no puede vivir fuera del temor de Dios, porque se destruye a sí mismo. Entonces el hombre, para vivir en rebelión contra Dios, el hombre lo tiene que racionalizar. Y la racionalidad es la utilización mala de la razón con un racionalismo que al final termina negando la propia existencia de Dios. Muerto el perro, se acabó la rabia. Nos quitamos a Dios del medio, luego se acabó todo. Esta es la discusión que tuve yo un día con unos jóvenes y que me decían que todo eso vuestro, el Vaticano, la religión, pero que no va a durar 30 años, me decían a mí delante de mucha gente, ¿no ves que nadie cree en eso? ¿Que nadie cree en eso? Yo les dije, pues mira, hace 2000 años que hay mucha gente como vosotros empeñada en destruir la religión, el Vaticano y otras cosas, sobre todo a Dios. Pero todos esos están bien muertos, mientras que Dios goza de buena salud y la seguirá gozando. Digo, además, a vosotros lo que os pasa es una cosa, que estáis muy culpabilizados. ¿Nosotros culpabilizados? Si no creemos en nada. Precisamente por eso. Por no creer en nada, estáis interiormente faltos de paz. Vosotros, me decían, vosotros que vais dando escándalos por ahí, los curas que están dando escándalos por todas partes, y no sé cuántos y no sé cuál, digo, no, vosotros estáis muy culpabilizados, y como estáis culpabilizados necesitáis negar a la religión, necesitáis negar a Dios, y os va la vida en ello, y eso es en busca de un poco de paz interior y en busca de un poco de tranquilidad. Lo habéis racionalizado. Lo racionalizáis con la cultura, lo racionalizáis con lo que dicen los demás, os encanta que lo diga la televisión, gozáis cuando la televisión y unos cuantos señores allí dicen que es que los curas, que es que Dios, esos son paparruchas, Dios no existe, lo gozáis. Y os sienta genial y todo el mundo, mucha gente hace eco a todas estas cosas, pero no os quita esa comezón interior, la culpabilidad sigue ahí dentro. La culpabilidad, nadie puede con ella. Está muy metida. Y se nota, ¿sabéis en qué? en la rabia con que decís todas estas cosas, en cómo os metéis con las cosas de Dios. Si, vos, si a vosotros no os interesa Dios, pero ¿por qué chilláis de esa forma? ¿Por qué os metéis con los que creen? ¿A vosotros qué os importa la iglesia si jamás vais a misa? Pues dejadla en paz, pero no. Os importa un montón, muchísimo más de lo que creéis. Y nada más que hay una noticia. Porque este cura, porque el otro ha hecho esto y lo demás allá, ¡buah! Echáis leña encima, toda la que podéis, a tapar a Dios, a tapar las cosas de Dios, a tapar. Pues no lo vais a tapar nunca. Pues el temor de Dios, o la falta de temor de Dios, en esta época en que vivimos, ha llegado a cotas, voy a decir una palabra fuerte, pero cotas de satanismo, porque Satán es el ser revelado contra Dios, que dijo dos palabras: non serviam, no serviré, no serviré a Dios. Y hoy hay mucho de esto. Evidentemente, a nosotros no nos toca juzgar a nadie, pero el contraste es muy bueno para saber que el temor de Dios es un respeto por Dios, aunque seas un pobre bicho, porque puede ser muy pecador. Puede ser todo lo pecador que te dé la gana, pero si tienes respeto a Dios, tienes un tesoro dentro. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues tenemos tanta debilidad de los hombres dentro. Es como aquel policía, que yo lo cuento muchas veces, siempre que hablo de esto, que un día en un bar a Pedro Reyero y a mí nos decía, dice, mira, yo tengo que hablar con alguno de vosotros dos, pues porque me ha dado un aviso el corazón y hay que ponerse a bien con el jefe. Dice, porque mira, yo soy policía y yo sé muy bien que hay que tener un respeto al superior y a las órdenes que da el superior, porque si no, nada funciona. Eso lo sé. Y a Dios le he hecho muchas, muchas, a lo largo de mi vida, pero sé que es el jefe. Y como es el jefe, es el que manda. Y yo le respeto. Entonces, tengo que hablar con alguno de vosotros y confesarme para someterme al respeto. Tarde, bueno, pero me someto al respeto. Y salimos Pedro y yo del bar diciendo, pero qué tío más bueno. Qué tío más bueno, porque nos parecía, no voy a decir de santidad, pero nos parecía una cosa, o sea, ese respeto profundo a Dios, aún en medio de sus... Le he hecho muchas, yo no sé lo que serían esas muchas, porque conmigo no se confesó al final, no sé si se confesaría con Pedro, pero bastaba. Lo interesante era aquel pequeño diálogo. Entonces, el respeto a Dios, pues, es una parte esencial del santo temor de Dios. No podemos considerar ninguno de los dones del Espíritu Santo fuera de Jesucristo. Y Jesucristo el respeto a Dios lo mostró con una profunda obediencia. La obediencia. Es fuerte eso. He aquí que se me ha dado un cuerpo, decía Jesucristo, y en este cuerpo yo tengo que pasar por lo que tenga que pasar. Un cuerpo significa una naturaleza, significa una encarnación, significa estar aquí. Y entonces no sabes las cosas que te van a venir, porque te pueden venir cosas muy duras. Y te darán ganas de rebelarte contra Dios, y de criticar a Dios, y de juzgar a Dios, y de preguntar, ¿y por qué, y por qué, y por qué, y por qué? Y entonces, pues, Jesucristo mostró su respeto a Dios porque jamás preguntó ningún por qué. Obediencia. Una obediencia profunda. A Dios en los acontecimientos, en los acontecimientos. Y eso que le llamaba papá, y eso que Jesucristo nos enseñó mejor que nadie a conocer a Dios, y fue el único que le llama padre, y el único que le llama Abba, papá, papaíto. Y sin embargo le tenía un profundo respeto. Yo a mi padre y a mi madre siempre les traté de usted. No digo que el tratar de tú no incluya respeto, pero yo siempre les traté de tú. Y vamos, yo creo que sí que tenía una relación filial con ellos, evidentemente. Y Jesucristo pues le llamaba papá, papaíto. Y sin embargo, pues, mi doctrina no es mía, decía, sino de aquel que me envió. Hizo un camino y un camino en obediencia. ¿Y por qué Jesucristo tuvo que hacer un camino en obediencia? Porque precisamente Jesucristo tenía que ser el contraste con aquel de Adán y Eva y con el tuyo y el mío, que no nos gusta obedecer nunca. Que nos gusta autónomos. Ir siempre por nuestros propios caminos, por nuestra propia ley y por nuestras propias senderos, por nuestros propios lugares donde nos interesa ir. Entonces, no sé, ese respeto a Dios, creo que llega un momento en que el respeto a Dios y el temor de Dios es un gusto, es un gozo, es una alegría. A mí por lo menos me pasa eso. Digo, Señor, qué bueno que estás, que existes, que nos conduces. Incluso que nos has dado tus mandamientos, incluso que nos has dado tu iglesia. Y mira que he criticado yo. Mira que he criticado yo a todo, a la iglesia, pues, aún siendo cura. Pero cuanto más voy creciendo en edad, pues más cuenta me doy de lo imbécil que he sido. Y de cómo, pues, sin entender nada de nada, pues criticaba lo que no sabía. Y criticaba lo que no sabía fundamentalmente, pues porque yo no tenía la perspectiva bien dirigida. Yo creí que era yo el que tenía que servir a Dios, el que tenía que hacerle homenajes a Dios. No me he dado cuenta que era al revés, que es Dios el que me está haciendo homenajes a mí, que es Dios el que viene, que es Dios el que nos da luz e inteligencia para seguirle, que la iglesia es un don suyo, que la iglesia no es un invento de los hombres, que la iglesia no está hecha por nosotros, pues si estuviera hecha por nosotros terminaban tres días, que la iglesia es un don de Dios. Y el hecho de pertenecer a esta iglesia es una gracia especial, es una gracia de Dios única. Y el hecho de sentirte hijo de la iglesia es una parte del temor de Dios, es decir, del respeto a Dios, de ese gozo, de saber que aunque tengas que caminar por unos caminos de obediencia, pero son caminos de libertad, son caminos de vida, son caminos que te sacan de tu sepulcro, que te sacan de tus autonomías, que en definitiva te destruyen, porque a la larga te destruyen o te llenan de culpabilidad y de culpabilidades. Hay mucha gente que cree que el don de temor de Dios significa eso, pues un miedo a Dios. Pues no. Y la iglesia mira que lo alarga, ¿eh? Mira que lo alarga, porque la iglesia, por ejemplo, acepta, nos habla que un pecador cuando se va a confesar puede tener dos tipos de dolor, el dolor de atrición y el dolor de contrición. El dolor de atrición simplemente es un dolor por la pena que le puede caer, por el castigo que le puede caer. Ah, yo me voy a confesar por si acaso. Quita, quita, no sea que me pille como las señoras de mi parroquia, que también siempre lo digo, en Peñalver. En el mes de agosto, los primeros días, se confesaban muchas, y muchos. Decían, padre, bueno, es que vamos de vacaciones, y claro, pues ahora, como suceden tantas cosas en la carretera, por si acaso, para que no me pille ahí desprevenido. Atrición, pues la Iglesia dice, vale para perdonar el pecado el dolor de atrición. Aunque sea por temor a las penas del infierno, incluye un respeto a Dios como el policía este. Si tienes miedo a las penas del infierno, es un temor casi servil, es un temor bajo. En la escala de los temores, yo creo que ni aprueba. Sí aprueba, pero 6. De 1 a 100, 6. Y nada más que 6. Es un temor servil. Servil quiere decir siervo, de esclavo, miedo al castigo, miedo a esto. Pero después, según van creciendo en la escala del temor, vas perdiendo el temor a la pena. Y te quedas ya con el temor a la culpa, simplemente. Ya te va doliendo un poco más la culpa, es decir, el pecado. Ya no el infierno, sino el pecado. Y dices, jo, es que soy malo, es que no hago las cosas bien, es que en casa no ayudo nada, es que soy un egoísta, es que no pongo la mesa nunca, es que yo no saco nunca al perro a pasear, es que yo no soy solidario con nadie, es que yo vivo para mí mismo, me meto en mi habitación y que se las entienda mi madre, mi padre y mi hermana y quien le dé la gana. Yo esto, ¿no? Y entonces empiezas a tener sentimiento de eso, de culpa. Es un temor, digamos, en la escala del temor, muy superior al del miedo al infierno, porque ese ya te va metiendo dentro de ti, ya va haciendo dentro de ti que... Pero en el temor de culpa, pues hay también como dos, o por lo menos yo lo distingo así, como dos niveles. Un nivel en el temor de la culpa es el que engendra la culpabilidad. Esa culpabilidad que algunas veces creemos que es buena, pero sin exagerar. Hay una cierta culpabilidad que es sana, ¿eh? Porque es que si no tienes ninguna culpabilidad, eres un psicópata. Si una persona hace una cosa gorda y no tiene culpabilidad, es que es un psicópata. Solo los psicópatas pueden matar a un tío y delante del cadáver freírse un par de huevos fritos y comerles tranquilo. Y os estoy hablando de un hecho real. Tranquilo. Y levantarse y marcharse y dejar el cadáver allí tan tranquilo. O sea, ¿por qué? Porque el psicópata no tiene sentimiento de culpa de ninguna clase. Y entonces hay un sentimiento de culpa que es bueno. Hay una culpabilidad que es buena. Pero cuando la culpabilidad engendra ya un temor patológico, entonces empieza a ser mala y empieza a no ser de Dios. ¿Por qué? Porque la culpabilidad, cuando se pasa, pues aísla, te aísla, te da sentimientos de baja autoestima, no te deja, pues no sé, te crees indigno, te crees que estás alejado de Dios, que Dios me va a castigar, que yo, ¿con quién voy a tratar? ¿Con lo majas que son todas las personas o con esto? Y resulta que yo soy no sé cómo, soy de esta forma o de la otra forma. Entonces, cuando la culpabilidad ya, digamos, es así, pues... Otra forma de culpabilidad también es la autocompasión, que parece que tenemos mucho respeto a Dios, pero no lo tenemos, nos autocompadecemos a nosotros mismos. Nos miramos a nosotros mismos, no salimos de nosotros mismos, no salimos de nuestro sepulcro, no salimos de nuestras cosas. Bien. Pero hay otro sentimiento de culpa que es muy bueno y que yo lo llamo el de la compunción. Ese es un sentimiento ya cuando tienes el Espíritu Santo, ya cuando andas por los niveles del 40 y del 50, ya tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya te ha dado a conocer que eres hijo. que eres hijo de Dios, que Dios no ha venido a juzgarte en Jesucristo. ¿Entiendes la palabra de Jesucristo de que yo no he venido a condenar al mundo sino a salvarlo? Y entonces el Espíritu Santo ha hecho un cambio de corazón en ti. Y ese cambio de corazón te ha dado una visión sobre Dios. Sabes que eres pecador, que cometes muchos pecados, pero sabes que Dios no te rechaza por eso. Sabes que Dios está ahí y no te está rechazando. Entonces el Espíritu Santo te ilumina y engendra en ti un temor, que es un temor de compunción. Y sientes no ser bueno, sientes no ser mejor, sientes defraudar, sientes que siempre repites lo mismo y no puedes con este pecado, y no puedes con el otro pecado, y no puedes con este rencor, no puedes con esta cosa, no puedes con esta sensualidad, no puedes con esto, pero estás en una dimensión ya de hijo, de amor. Claro que tienes respeto a Dios. Un hijo tiene más respeto a su padre que un siervo. Vaya que si el hijo tiene más respeto al padre, porque le quiere más, porque aquí el temor, el don de temor, ya se va haciendo amor, ya se va transformando amor. Tiene mucho que ver ya con la caridad. Y entonces, según va creciendo, el don de temor de Dios, pues, va creciendo en caridad, va liberándose de toda patología, de todas las patologías extrañas. Y entonces, según va creciendo, pues ya se va transformando en caridad, y cada vez más en caridad, y en conocimiento de Dios. Y al final, el don de temor de Dios, ¿sabes dónde termina? Pues termina en miedo a perder a Dios. Pero no porque Dios se marche, sino miedo a ti mismo. Desconfianza de ti mismo, a ver si yo. Y entonces ya, al tener miedo a perder a Dios, porque ya le quieres mucho, es como si tienes un novio o una novia y te entra el come-come de, y si me deja, y si no llega la boda, ya verás, sí, la hemos dicho que el 30 de septiembre, pero no se me romperá una pierna antes. O tendré un accidente, o no sé cuántos, o me pasará esto, o me pasará otro, no sé. Esos miedos que existen, esas cosas que cuando esperas una cosa muy grande, pues yo me acuerdo que la primera vez que fui a Extremo Oriente, pues tenía tantas ganas de ir a Japón y Filipinas y todos esos sitios, que los 20 o 25 días antes de ir me daba repelús jugar al fútbol. Digo, mira que si me parto una pierna, mira que si me lesiono, pues no puedo ir, no puedo ir para allá. Y entonces tenía como un respetillo grande a eso. ¿Por qué? Porque tenía tanta ilusión de ir allá. Pues lo mismo nos puede pasar con Dios, y nos pasa con Dios, que ya, pues el santo, como dice ya San Juan, en las alturas del amor y de la caridad ya expele todo temor. Todo temor del malo, todo temor del malo, pero aumenta el bueno. El temor al final aumenta el temor bueno, como el colesterol, aumenta el temor bueno. Y entonces el temor bueno ya es como una unidad muy grande con Dios, como el no querer perder a Dios por nada del mundo. Y al final el temor se identifica con el propio amor, con la propia caridad. No es, por lo tanto, un don que viene a, pues no sé, a asustarnos. Y en el Mesías, en Jesucristo, pues esto se demuestra en la pasión, cuando aquello que yo cito mucho este año, aquello de San Lucas, cuando Jesucristo le dice a su padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Sudaba gotas de sangre, entraba en angustia, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entraba en angustia, y cuanto más angustia tenía, dice San Lucas, más insistentemente oraba. Y oraba más insistentemente, sencillamente, para que nada ni nadie le hiciera abandonar la obediencia a la voluntad de Dios, aunque tenía todas las ganas de escapar. su cuerpo, su carne humana, tenía todas las ganas de escapar, pero oraba insistentemente porque ya en Jesucristo eso estaba tan unido, pues puede ser en nosotros también. Por eso, hermanos, pues temor de Dios es, yo creo que, una meta a alcanzar, que va pasando por todas estas etapas y otras más, y que tiene sus peligros, porque muchas veces tiene el peligro de la presunción. Y dice, bah, Dios es muy bueno, nos salva a todos, el peligro de la gracia barata. Bah, si no hay infierno, si nadie se condena, si nadie, si el pecado tal, el pecado cual. Bueno, yo en esas cosas no me meto. Lo único que sé es lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el filósofo de turno o la cultura de ahora, que dice la palabra de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar la rebeldía del hombre? Yo no lo sé. Es un misterio muy profundo. Y ese misterio lo conoce Dios. Podemos llegar a grandes rebeldías, creo yo. Por lo menos eso dice la palabra de Dios. Pero cuando estábamos haciendo la oración de alabanza, pues yo pensaba en este grupo, para hacer una oración de alabanza como la de esta tarde, pues estaba funcionando el don de temor de Dios, el don de respeto a Dios, pero a altos niveles ya, porque era a niveles de te alabo, Señor, porque existes, porque si no existieras, como me decía aquella chica el día del 21, no, el 11 de marzo, que se confesó aquí, y una chica que no era de iglesia ni creía en Dios, y vino a confesarse en un acto penitencial, se confesó conmigo y me decía, padre, yo no creo en Dios, pero le rezo. Y le digo, Señor, existe, por favor, existe, porque si tú no existes, nada se puede explicar. Fue después de la matanza del 11 de marzo. Si no existe, si tú no existes, no tiene sentido a nada. Pues sin darse cuenta, en esta chica estaba funcionando el santo temor de Dios. El santo, porque es el santo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo que te hace ver a Dios, digamos, como esa perspectiva en la cual tu vida puede cobrar total sentido y fuera del cual tu vida no cobra ningún sentido, ni trascendente ni inmanente, porque el sentido, si no es trascendente, es inmanente. Inmanente, ya sabes dónde vas a maner, o dónde vas a eso, al sepulcro y se acabó, y a la nada, a la fosa de la nada, como dice la Biblia. Pues bien, hermanos, que el Señor nos bendiga con estos dones del Espíritu Santo, y como los tenemos, saberlos agradecer, y saber agradecer el poder decir, Señor, Señor, Dios mío, y poder alabar, el poder orar un poco. Todo esto es parte del temor de Dios. En la oración estás expresando el santo temor de Dios, que el Espíritu, porque si no tuvieras el Espíritu Santo, tú eras un rebelde. Una rebelde y andarías por ahí con dureza contra Dios y contra las cosas de Dios. Por eso, pues, vamos a dejarle a Dios que siga haciendo esa obra en todos nosotros.